Está Andrés Gubetich, presidente del IPS. Hola, Andrés, ¿me escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. Buen día a la audiencia. Y respeto a las órdenes, señor.
Andrés, estábamos hablando con Beto Velari y se nos cortó la llamada sobre el proyecto de ley que entiendo que nace a partir de una conversación contigo y con las otras autoridades del IPS. Yo le decía que entiendo la lógica de utilizar los fondos de jubilación para otorgar un préstamo al sector de salud, que puede ser vía la creación de este fondo fiduciario, y entiendo que los intereses generados por el fondo fiduciario son los que se estarían, entre comillas, invirtiendo en el área de salud, dinero que después tiene que devolver el área de salud una vez que recuperen otra vez el número de aportantes. Hasta ahí todo bien. El problema es cuando hablamos de usar esos fondos también para los gastos administrativos, porque allí lo que se plantea la gente del sector privado, con razón, es que así como esta cuarentena le ha pegado al IPS y ha reducido a la mitad sus ingresos, le ha pegado a todo el sector privado, y en el sector privado se obligaron a achicarse, a recortar gastos administrativos, y eso supone o eliminar contratado o reducir salario. Entonces, IPS debería hacer lo mismo y no solamente mantener el mismo plantel y el mismo gasto usando préstamos del sector de jubilación.
Sí, Luis, es razonable el planteamiento que haces, pero entiendo que no es completamente correcto por lo siguiente que te voy a decir. Hay que tener en cuenta que nosotros por la ley 6425 nos obligan, entre comillas, a seguir prestando los servicios de salud y de financiar a 18 meses sin intereses a todas aquellas empresas que hacen su aporte obrero patronal, ¿verdad? Pero la cobertura de salud la tenemos que seguir brindando, por un lado. Sí. Por otro lado, esta ley prevé la incorporación de nuevos aportantes, ya sea de la función pública o ya sea de profesionales independientes o ya sea, inclusive, se está hablando de que la parte patronal también acceda a la cobertura de salud. Sí. Y ahí estamos hablando de 65.000 personas como mínimo, que multiplicado por dos te da 130.000. Entonces, al aumentar la cantidad de aportantes y de beneficiarios que se van a acoger al servicio de salud, a la cobertura de salud, yo tengo que tener la misma capacidad y más. Nosotros tenemos que salir a fortalecer la descentralización de nuestro servicio.
Correcto.
A mejorar la atención de nuestro servicio en el interior del país.
Correcto.
Como lo estamos haciendo con cada inauguración de las cabeceras departamentales. En Pedro Juan tenemos un hospital moderno. La semana que viene vamos a inaugurar en Santaní.
Andrés, sobre eso no hay ninguna, creo que no tenemos diferencia. Yo te estoy hablando de los gastos administrativos.
Y pero parte de la cobertura de salud implica tener también el personal administrativo, Luis.
Sí, pero lo que, a ver, nosotros no tenemos información, por ejemplo, de cómo está constituido hoy el gasto administrativo del Instituto de Previsión Social.
Y número así, más, número menos, está 11.000 personal de blanco, 11.000 funcionarios personal de blanco y casi 6.000 administrativos.
Bueno, la pregunta es, ¿necesitamos 6.000 administrativos? ¿Qué función cumplen los 6.000 administrativos? ¿Cuánto eso
y quizás entraron? Los 6.000 administrativos van a quedar. Vamos a suponer, vamos a hacer una hipótesis, Luis. Vamos a dejar los 6.000 administrativos, pero el personal de blanco voy a tener que aumentar, o vamos a tener que aumentar, mejor dicho.
Está bien, eso yo lo entiendo. Pero no es solamente dejemos los 6.000. ¿Necesitamos los 6.000? O sea, eso te digo yo cuando no hay ningún esfuerzo institucional en el gasto administrativo, que sí lo está haciendo el sector privado. Yo entiendo perfectamente aumentar el gasto en salud, necesitas contratar más médicos, más enfermeras, es totalmente de acuerdo, pero necesitamos 6.000 administrativos, no hay ningún recorte allí, ningún esfuerzo institucional de ahorro.
Y podemos analizar, Luis, con mucho gusto. Se puede plantear y vemos los casos. Hay que ver la antigüedad también de la gente. Hay derechos laborales adquiridos. Es bastante compleja tu pregunta para poder responderte bien, ¿verdad?
Don Andrés, Fito te saluda. Las instituciones,
buen día, Fito.
¿Cómo estamos? ¿Los entes previsionales se manejan en base a cálculos actuariales para ver cuál va a ser la proyección? ¿Cómo van a ir los fondos previsionales evolucionando, bien o mal? ¿Qué tienen ustedes de cálculos actuariales en el caso de que los fondos previsionales presten ese dinero al fondo de salud o a lo que sea, a donde vaya?
Bueno, hoy tenemos una cobertura que nos permite confirmar que se tienen asegurados el pago de los haberes jubilatorios por décadas, por lo menos hasta el 2044 sin ningún tipo de problema. Pero hay que también hablar de que hay una evasión importante de los aportes de los funcionarios. De cada 10 personas que tienen que aportar, solamente 4 están aportando, o los empresarios están declarando solamente 4 funcionarios. Por un lado. Por otro lado, deberíamos hacer un incremento de los funcionarios públicos en forma escalonada, en la medida que van venciendo la cobertura de salud que tienen, que vengan también a tener con nosotros ese servicio. Y la parte patronal, que son 65,000 empresarios, que se incorporen a la cobertura de salud y también por ley ya hoy están habilitados a tener la cobertura jubilatoria.
Eso te iba a preguntar.
Hay que hacer una reestructuración importante.
Andrés, te quería preguntar eso en concreto. Este proyecto de ley contempla la incorporación gradual de todos los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado.
Sí, señor. En forma gradual y por un periodo de tiempo que te diría que va a durar casi 5 años, porque tampoco no podemos incluirle a todos en un año, ¿verdad?
Esto es solamente fondos de servicio de salud.
Cobertura de salud, sí.
¿Y cómo se van a decir, se establece en esa gradualidad el cómo, cuántos y en qué tiempo?
Y eso es lo que vamos a debatir hoy, Luis. Entiendo que uno de los parámetros era en la medida que vayan venciendo las coberturas de salud que tienen de las empresas privadas. Y otro era ver de acuerdo a ciertos poderes, empezar por ejemplo con el Poder Judicial, después pasar al Ejecutivo y así sucesivamente.
Ya, y sobre el punto nomás también, los empresarios, ¿en qué tiempo podrían empezar a pasar a cotizar para jubilación y seguridad?
Por la cantidad yo te diría que sería mucho más rápido, se le podría dar en un periodo de un año.
¿Hay un límite para los préstamos que podría hacer el fondo jubilatorio a los fondos de salud o a cualquier otra utilización que quiera hacer IPS?
Y
digamos
eso,
un porcentaje, pero 5, 10, 20% de los fondos jubilatorios.
Estamos hablando de un monto de acá a fin de año de 450 millones de dólares, pero es como una línea de crédito. No es que se va a utilizar los 450 millones. Mejora la recaudación el mes que viene y en vez de tener una pérdida del 40%, tenemos una pérdida del 10%. Entonces vamos a 10% nomás.
Claro. El tope de la línea es 450 millones de dólares.
Sí, señor.
¿Y qué representa eso dentro de lo que son las reservas de los fondos previsionales?
Y estaría en el orden del 15%.
¿Y qué interés le estarían pagando?
La tasa de interés a la vista más alta, más el 1%. Hoy creo que la tasa de interés a la vista es del 4% alta. Y estaríamos pagándole el 1% más.
¿Y es un préstamo a qué plazo?
A 10 años. El anterior fideicomiso fue a 20 años.
O sea,
el que se sacó en el 2015.
Cuando hablamos del fideicomiso, quiere decir que van a sacar 450 millones de dólares y van a depositar en un fideicomiso.
Sí, señor.
¿El fideicomiso va a ser en qué? ¿En un banco privado, en la banca pública?
En un banco privado de aquellos que tengan la licencia para ser banco fideicomiso. Que no son todos. De 10 o 12 bancos que tenemos en plaza, creo que la mitad nomás tiene esa licencia.
Pero el ¿es un fideicomiso o fondo fiduciario? ¿Cómo es la cosa? Porque es
un fideicomiso.
¿Y el dinero se puede utilizar solamente para cubrir esos gastos?
Sí, señor. Solamente para eso.
Correcto. ¿Y si no se usa todo, qué pasa?
Y se devuelve a los fondos.
O sea, se va a pagar
y
el
se
interés.
Se pagan los intereses hasta la fecha que se utilizó.
Ajá.
Y llegamos a utilizar como sucedió con la empresa Tigo. La empresa Tigo sacó, por decirte, un crédito a 5 años y en 3 años pagó todo.
¿La deuda de Tigo ya se canceló?
Sí, señor.
¿Y qué utilidad
en febrero de este año.
¿Y qué utilidad le generó a IPS en total?
¿Tenés y idea? Entiendo que fue una tasa del 6.25, 6.5.
¿Anual?
Sí, señor. Uh-huh. Y fue una experiencia positiva.
Chica, además tenía una garantía internacional.
Sí, tenía una garantía internacional.
Así mismo. Y en este caso del fideicomiso también va a haber una garantía, una doble garantía, la del banco y la de los fondos.
Ustedes podrían prestar igual, por ejemplo, el Banco de Fomento, solo que la tasa de interés sería mucho más alta.
Así mismo. ¿Cuánto? O sea, prestar por el Banco Nacional de Fomento es cuando sea una ley también.
Claro. ¿Cuánta plata tiene el IPS de fondos jubilatorios en los bancos que generan?
2.100 millones.
2.100 millones de dólares y generan muy pocos intereses.
Sí, señor.
Andrés, te agradezco mucho.
Al contrario, Luis. Gracias a ti, todo, a la audiencia, a mi salud y respeto.
Andrés Juventich, presidente del IPS. Yo le decía justamente hoy a Estela Fito que como todo el mundo se quedó con la parte del préstamo, sí, la ley contempla otras cuestiones que son, digamos,
importantes, estructurales, sí.
El ir sumándole a todos los funcionarios públicos, que es más,
el sistema previsional tiene que ser único.
Totalmente, yo estoy, eso iba a decir.
Si no es débil.
No solamente la parte de salud. Nosotros tendríamos que tener un sistema universal. Es tan absurdo que los trabajadores privados aportamos a una caja pública,
sí,
y los trabajadores públicos aportan para seguro privado.
Sí.
Es ridículo.
Una locura.
Y después estas cajas que se crean, que esas cajas se crean sobre todo para establecer beneficios excepcionales, que en realidad no son sostenibles en el tiempo.
No.
Y cuando la caja quiebra, el Estado se tiene que hacer cargo. Entonces ahí tenés la caja de la ANDE, tenés la caja, todo separado. En realidad tenés que ser un aporte universal,
sí,
y mismas condiciones para todo. Ahora, por ejemplo, se le aprobó a los odontólogos y a los bioquímicos que con 55 años de edad y creo que 25 años de aporte, ellos se jubilan con el 90% de su jubilación de los últimos 3 años. O sea, de su salario
promedio
de los últimos 3 años, promedio de los últimos 3 años. Un trabajador del sector público de la administración central tiene que, creo que hasta los 60 años.
Tengo entendido que 60 ayer, justamente leí algo
así. Y no, jamás se va a poder jubilar. Y a los 55 creo que retira algo así como el 70%. O sea, se crean distorsiones. Además, hoy 55 años, viejo.
Unos péndex.
Tenés toda la vida por delante.
Claro.
Y ya retirás el 90%. ¿Eso qué quiere decir? Que ese jubilado probablemente para el quinto año de su jubilación ya habrá absorbido todo lo que aportó durante los 55 años.
Y tiene 20, 25 años más por delante.
¿Quién va a cubrir la diferencia? Se va a estar comiendo los fondos de la caja hasta que finalmente entra en déficit y se paga con impuestos, como pasa con la caja fiscal.